Imaginemos por un momento que el universo es, digamos, una máquina perfectamente engrasada.
Vale.
O sea, desde que somos pequeños nos obsesiona la relación entre causa y efecto. Si empujas la primera ficha de dominó, pues el resto cae.
Claro, si tocas el fuego te quemas. Es de cajón.
Exacto. Hay una especie de consuelo mecánico en saber que toda acción tiene una reacción, que todo resultado tiene una explicación lógica.
Totalmente. Una falsa sensación de control.
Pues sí. Y hoy tenemos sobre la mesa una pila de apuntes fascinantes. En concreto, la sesión 29 de las enseñanzas del teólogo y erudito del Antiguo Testamento, el Dr. John Walton.
Un material denso, pero buenísimo.
Buenísimo, ya te digo. La misión de nuestra inmersión a fondo de hoy es utilizar estas notas para desentrañar el verdadero mensaje del libro de Job.
Y cuidado, porque viene con curvas.
Sí, sí. Y ya aviso, la deconstrucción que hace Walton va a destrozar por completo esa idea de la máquina perfecta. Vale, vamos a desgranar esto porque la mayoría de la gente se acerca a este texto milenario buscando, no sé, un manual de instrucciones o consuelo barato para el sufrimiento.
Y según nuestras fuentes, eso es un error monumental, un error de base.
Absolutamente.
Es que si visualizamos el marco analítico de Walton como si estuviéramos en una antigua biblioteca teológica, rodeados de mapas del cosmos del antiguo Oriente Próximo, nos daremos cuenta de que Job no es un libro de autoayuda.
Ni de broma.
No lo es. Lo fascinante de esto es que Walton nos demuestra que estamos ante una deconstrucción profunda y casi quirúrgica de nuestras expectativas más arraigadas sobre cómo funciona el mundo.
Y sobre cómo opera lo divino, claro.
Eso es. No estamos aquí para encontrar tiritas emocionales, sino para diseccionar verdades teológicas, bastante incómodas, sobre el orden del universo.
¡Ostras! Verdades incómodas. Me encanta cómo suena eso. Y creo que el primer paso lógico en este análisis para encontrar ese mensaje real es básicamente dinamitar la gran pregunta que todo el mundo se hace.
La del millón.
Esa pregunta instintiva que cualquier ser humano grita al cielo cuando las piezas de dominó caen hacia arriba. El famoso ¿por qué?
Ya, el ¿por qué hay sufrimiento? ¿Por qué a mí?
Exacto. ¿Qué nos dicen los apuntes sobre esto?
Pues mira, la respuesta que Walton extrae del texto es un auténtico jarro de agua fría para nuestra necesidad de control. A Job nunca, y digo literalmente nunca, se le da una respuesta a ese ¿por qué?
Madre mía.
Ni una sola pista, nada. Y, a ver, esto no es un descuido narrativo del autor. Walton argumenta que no hay absolutamente ninguna causa en el comportamiento pasado de Job que justifique su sufrimiento.
O sea, que el autor quiere dejar claro que no hay que mirar atrás.
Exacto. El autor del libro quiere que quede clarísimo que esa búsqueda de razones mirando por el retrovisor hacia el pasado, bueno, pues debe ser abandonado por completo.
Pero, a ver, un momento. Nuestra mente necesita encontrar un sentido para poder avanzar. Si la causa en el pasado no existe, ¿qué hacemos?
Es complicado.
Porque tengo entendido que en los apuntes se menciona el Evangelio de Juan, fíjate, el capítulo 9, donde la perspectiva como que cambia hacia el futuro, ¿no?
Así es. En ese pasaje, Jesús sugiere dejar de buscar un pecado original o una causa pasada y mirar hacia adelante buscando un, digamos, propósito en lo que sucede.
Vale, eso suena un poco más esperanzador.
Sí, pero, y aquí Walton pone un freno de mano teológico importante. Incluso esa búsqueda de propósito futuro debe tomarse con muchísima cautela.
¡Ostras! ¿Con cautela? Suena a que Walton nos está quitando también la red de seguridad del futuro.
Totalmente.
Si no puedo buscar una causa en mi pasado y tampoco puedo confiar plenamente en que haya un gran propósito oculto en el futuro, ¿qué queda? El caos absoluto.
No el caos, ojo, pero sí algo que Walton denomina el no orden.
No orden. Suena a eufemismo de caos.
Lo parece, pero vivimos en un mundo que incluye el orden, el desorden y este no orden. Y es crucial entender la diferencia.
A ver, explícame eso, porque me pierdo.
El desorden, o el caos absoluto, sería la desintegración total del mundo, el mal activo, lo puramente destructivo.
Vale, lo pillo.
Pero el no orden es simplemente el estado natural de una creación que es finita. Piensa en el relato del Génesis.
Vale.
Dios trae orden, pero no elimina por completo el no orden. Ciertas experiencias dolorosas, catástrofes naturales, enfermedades, pues no son necesariamente un castigo.
Claro, no hay una diana en tu espalda.
Exacto. Ni siquiera son el resultado de un plan divino, secreto y meticuloso para darnos una lección. Son sencillamente el resultado de que el mundo es finito y está en proceso.
¡Qué fuerte!
A veces, las cosas pasan sin una razón teológica detrás.
Buf, es como... A ver si me explico. Como estar leyendo la mejor novela de misterio del mundo. Una historia llena de intriga, donde te pasas 400 páginas intentando unir las pistas.
Haciéndote tus esquemas mentales.
Sí, formulando teorías sobre los motivos del crimen. Y de repente llegas al final y descubres que alguien ha arrancado la última página.
Tal cual. Te quedas con cara de tonto.
Peor aún. El autor te hace saber que el crimen ni siquiera fue un asesinato planeado, sino que alguien tropezó al azar y se cayó.
Exacto. Puro accidente.
Entonces, claro, ¿cómo se supone que nuestra mente lidie con un universo donde a veces las cosas suceden por puro no orden? O sea, ¿no choca esto frontalmente con nuestra necesidad humana de encontrar patrones en todo?
Choca violentamente con nuestra psicología, sin duda alguna. Nos explota la cabeza.
Ya te digo.
Y como nos resulta insoportable, creamos mecanismos de evasión. Walton señala una inclinación muy común en la mentalidad moderna. Nos consolamos pensando que, bueno, aunque no entendamos nada ahora, cuando lleguemos al cielo, lo descubriremos todo.
Ah, el clásico, algún día lo entenderemos.
Ese mismo. Walton lo describe de una manera muy gráfica, casi irónica. Imagina a millones de personas en el más allá haciendo una fila kilométrica ante una especie de taquilla de las razones.
¡Ostras! Una taquilla de reclamaciones celestiales.
Exacto. Esperando su turno para que les expliquen por qué sufrieron esto o aquello.
Me imagino llegando ahí en plan, disculpe, buenas tardes. Vengo a preguntar por el expediente de mi despido en 2014 y aquella fractura de tobillo tonta que tuve.
Pues Walton es tajante con esto. Hay que descartar esa idea por completo.
¿En serio?
Sí, no habrá tal taquilla. No se trata de que las razones se nos oculten temporalmente por nuestro propio bien. Es que es muy probable que esas razones, tal como nosotros las concebimos mentalmente, pues sencillamente no existan.
Tela marinera. Vale, pero a ver, ponte en mi lugar. Si pones sobre la mesa la idea de que reina este no orden y que no hay razones que rascar, la reacción automática, visceral, va a ser la indignación.
Es lo más humano del mundo.
Claro, si el universo a veces no tiene sentido lógico y resulta que nadie me va a dar razones, yo por lo menos exijo hablar con el responsable. Y aquí es donde, según entiendo de las notas de Walton, llegamos al error fundamental de Job, ¿verdad?
Ahí has dado en el clavo. Cuando nos quitan las razones, nos entra la rabia y queremos exigir justicia.
Lógico.
El gran error de Job es literalmente llevar a Dios a los tribunales. Exigirle que suba al estrado, que levante la mano derecha y que se justifique.
¿Job quiere hacer una auditoría cósmica?
Exacto. Quiere auditar la contabilidad del universo. Pero Walton deja clarísimo en sus textos que no debemos esperar que Dios se defienda.
¿Por qué no?
Porque esas explicaciones sobre cómo se gestiona el universo están muy, pero que muy por encima de nuestro nivel. Están más allá de nuestra capacidad de asimilación, como suele decirse.
Ya. A ver, entiendo el punto de la capacidad. Pero voy a ser un poco el abogado del diablo aquí.
Venga, dale.
Si Dios no me da razones y encima se niega a justificarse en este tribunal cósmico, ¿no parece eso un poco de negligencia?
Negligencia.
O sea, imagina la situación. Eres un pasajero en un vuelo comercial, un vuelo largo. De repente, el avión entra en una turbulencia brutal. Las maletas caen, las luces parpadean, el terror se apodera de la cabina.
Una pesadilla, vamos.
La reacción del pasajero indignado en este caso es levantarse, ir a aporrear la puerta de los pilotos y exigir tomar los mandos, asumiendo que lo haría mucho mejor que ellos.
Claro.
Mi pregunta es, ¿por qué narices creemos tener la cualificación para pilotar el avión cósmico?
Esa es la pregunta clave. Y la respuesta es que confundimos la mecánica del mundo con la sabiduría para gestionarlo.
Desarrolla eso un poco.
Lo fascinante de esto es que revela una arrogancia profundísima en nosotros, disfrazada de sed de justicia. Los seres humanos tendemos a asumir que la justicia divina debería operar como, no sé, como una simple máquina expendedora.
Ah, me gusta esa analogía.
Tú introduces una moneda de buen comportamiento y ¡pum!, sale una lata de bendiciones.
¿Y si se atasca le pegas una patada?
Exactamente. Si la máquina se atasca y en lugar de la lata nos da sufrimiento, la golpeamos y decidimos que el fabricante es un completo incompetente. Walton usa un concepto demoledor para esto. Dice literalmente, no podemos ser más Dios que Dios.
¡Wow! No podemos ser más Dios que Dios. Es una frase potente, de verdad. Pero, ¿cómo se aterriza eso en el texto bíblico?
Pues se aterriza de forma magistral hacia el final, en el capítulo 40 del libro de Job, cuando Dios finalmente interviene.
Vale, el momento esperado.
Sí. Pero Dios no le da a Job las respuestas que buscaba.
¡Qué sorpresa!
Lo que hace es, retóricamente hablando, ofrecerle a Job las riendas del universo. Le muestra a criaturas tremendas como el Behemoth y el Leviatán.
Que entiendo que representan cosas incontrolables, ¿no?
Claro. En la cosmología antigua representan las fuerzas indomables del no orden que comentábamos antes. Dios le pregunta a Job, en esencia, ¿crees que puedes mantener a raya este nivel de complejidad? Venga, adelante, inténtalo tú.
Ostras, es un golpe de humildad tremendo.
Brutal. Pensar que lo haríamos mejor es pensar de forma demasiado simplista y mecánica sobre cómo se sostiene el mundo, y demuestra tener un concepto ridículamente elevado de nosotros mismos.
Así que el hecho de que nosotros no lo comprendamos no significa en absoluto que Dios esté haciendo un mal trabajo. Significa más bien que nuestra hoja de cálculo mental es, pues eso, demasiado pequeña para el balance cósmico.
Absolutamente. Nuestra ignorancia no es prueba de la incompetencia divina.
Vale, vale. Vamos a recapitular y empujar esto un poco más allá, porque me siento como si nos estuviéramos quedando sin salidas en esta inmersión.
A ver.
Si no puedo preguntar por qué, si no existe la famosa taquilla de las razones en el cielo, y tampoco puedo llevar a Dios a juicio porque carezco de la sabiduría para pilotar el universo...
Vas acotando las opciones.
O sea, me quedo con las manos completamente vacías. ¿Acaso Walton está sugiriendo que el mensaje de Job es simplemente agachar la cabeza y sufrir en silencio? ¿Hacia dónde apunta todo este análisis?
No, no apunta a la sumisión ciega. Apunta a deconstruir nuestras propias motivaciones.
Vale.
Si descartamos todas esas falsas expectativas de las que hemos hablado, llegamos a la verdadera pregunta central del libro. Una pregunta que, irónicamente, no la plantea Job.
Ah, no. ¿Quién la plantea?
La plantea el retador, la figura del acusador en los primeros capítulos.
Cierto.
Walton subraya que el núcleo real de todo el libro se resume en una sola pregunta. ¿Existe la rectitud desinteresada?
¿Rectitud desinteresada?
Es decir, ¿alguien alguna vez en la historia sirve a Dios a cambio de absolutamente nada?
Uf, aquí es donde se pone realmente interesante, pero también donde para mí surge una fricción inmensa.
A ver, cuéntame.
A ver, seamos realistas. La biología, la psicología y la sociedad entera nos condicionan para operar bajo incentivos.
Claro, el palo y la zanahoria.
Tal cual. Trabajamos por un sueldo, estudiamos por un título, somos amables esperando, no sé, cierta reciprocidad. ¿Acaso no es la idea de una deidad que exige devoción total a cambio de absolutamente nada? ¿La definición de manual de una relación tóxica?
Es una pregunta buenísima. Esa es la objeción natural que cualquiera tendría.
Es que, ¿cómo defiende Walton esto sin que suene a tiranía cósmica?
Pues lo enfoca desde la reevaluación de la religión en sí misma. Si conectamos esto con la perspectiva general de la fe moderna, nos damos cuenta de que hemos convertido la espiritualidad en un puro negocio transaccional.
Una transacción de libro, sí.
Walton reconoce que en el cristianismo, por ejemplo, existen beneficios claros. La vida eterna, el perdón, la salvación...
Son incentivos enormes.
Lo son, pero el matiz crítico, según Walton, es que estos beneficios no se ganan ni se merecen mediante nuestro buen comportamiento. La verdadera prueba de fuego es devaluar esos beneficios en nuestra mente.
Espera, devaluarlos. O sea, ignorar la promesa del beneficio por completo.
Más bien, desplazar el beneficio del centro de nuestra motivación.
Vale, entiendo.
Walton usa mucho la palabra asociación, un partnership. Dios no busca sirvientes que trabajen por un jornal a final de mes. Busca socios dispuestos a participar en sus planes y propósitos cósmicos.
Socios en lugar de empleados.
Exacto. Lo que obtenemos nosotros de esa asociación debe ser secundario. El ideal supremo es estar dispuestos a asociarnos con Dios incluso si mañana nos quitaran la salvación, la paz mental y todas las promesas futuras. Servir por el proyecto, no por el pago.
Madre mía, sigue pareciendo una exigencia titánica.
Lo es, no nos vamos a engañar.
O sea, en la teoría teológica suena heroico, precioso, pero en la práctica, en el barro del día a día, cuando la vida se desmorona y el famoso no orden te golpea de lleno, ¿cómo narices es posible sostener esa rectitud desinteresada?
Es el gran reto humano.
Porque si ya hemos establecido que no podemos confiar en nuestra razón para entender el mundo... ¿de qué nos agarramos cuando todo va mal?
Pues la respuesta de Walton aquí es muy clara. Donde la razón fracasa y colapsa, entra la confianza. Ese es el único camino que queda.
La confianza.
Y nos regala un axioma fundamental en sus apuntes. Dice, si tuviéramos todas las respuestas y entendiéramos todas las mecánicas, no necesitaríamos confiar. La confianza, por pura definición, exige un vacío de información.
¡Ostras! Esa es una premisa fascinante. O sea, la ausencia de información no es el enemigo de la fe, sino el requisito indispensable para que exista realmente la confianza.
Exactamente. No puedes confiar en algo que ya sabes 100% cómo va a acabar.
Ya, pero sigo necesitando visualizarlo. ¿Ofrecen las notas de Walton algún ejemplo fuera de la propia historia de Job para ver cómo luce esta rectitud desinteresada en la práctica? Porque sin red de seguridad me cuesta imaginarlo.
Sí, ofrece un ejemplo brillante. Para ilustrarlo, acude a uno de los pasajes más complejos y debatidos del Génesis, el capítulo 22.
¡Uy! ¿El capítulo 22? ¿Esa es la historia donde se le pide a Abraham que sacrifique a su hijo Isaac?
Esa misma.
¡Buf! Una de las narrativas que más debate genera, precisamente por lo que comentábamos antes, sobre la aparente tiranía de la petición. ¿Cómo justifica Walton esto dentro de su concepto de rectitud desinteresada?
Lo hace elevando la lupa teológica sobre los detalles del pacto que tenían. Walton explica que, hasta llegar a ese capítulo, la relación de Abraham con Dios había tenido momentos de mucho sacrificio, sí.
Claro, tuvo que dejar cosas atrás.
Pero siempre, siempre, estaban amortiguados por una promesa mayor. Dios le pidió dejar su tierra, pero le prometió una mucho mejor. Cada renuncia tenía un beneficio futuro garantizado.
Había un retorno de inversión altísimo.
Exactamente. Abraham invertía y Dios pagaba con intereses. Pero en el capítulo 22, la petición dinamita por completo las reglas de esa inversión.
¿En qué sentido?
En que pedirle a Isaac no era solo pedirle la vida de un hijo querido, que ya de por sí es inimaginable. Isaac era la encarnación física de todo el pacto divino.
Claro, sin hijo no hay descendencia.
Sin Isaac desaparecía la descendencia, desaparecía la promesa de convertirse en una gran nación y desaparecía la tierra prometida. Todo el proyecto teológico de Abraham moría literalmente sobre ese altar.
O sea, no le estaban pidiendo que sacrificara una pequeña parte de los beneficios, sino el propio contrato que garantizaba todos los beneficios presentes y futuros.
Todo. Se quedaba sin nada.
Es como, fíjate, es como si a alguien le tocan 100 millones de euros en la lotería, lo que asegura su vida, la de sus hijos y la de sus tataranietos.
Un billete ganador absoluto.
Sí. Y la persona que le regaló el billete ganador le dice, oye, quiero que quemes el billete aquí mismo y te quedes en la ruina absoluta, solo para demostrarme que valoras nuestra relación por encima de tu futuro asegurado. Si quemas el billete, te quedas con nada.
Esa es la gravedad exacta de la situación. Abraham se enfrentó al abismo de no tener absolutamente nada que ganar, y de hecho todo el pacto que perder.
Es escalofriante.
Por eso, según el análisis de Walton, el clímax de la historia no es que Abraham esté dispuesto a matar, como a veces se malinterpreta. El clímax es que está dispuesto a perder su futuro divino.
¡Ostras!
Y la respuesta de Dios al detener el sacrificio en el último segundo es súper reveladora. Le dice, ahora sé que temes a Dios. Piensa por un momento en alternativa.
¿Qué habría pasado si decía que no?
Si Abraham se hubiera negado para proteger a Isaac y las promesas, el veredicto divino habría sido, ahora sé que solo lo haces por los beneficios, que solo mantienes la asociación mientras te siga siendo rentable.
¡Qué perspectiva tan demoledora!
Pura rectitud desinteresada en acción.
En principio, estamos asomándonos a un espejo que refleja la crudeza de nuestras verdaderas intenciones.
Y ese es el gran valor, el tesoro del estudio de Walton. Sintetizando un poco toda esta inmersión, el libro de Job nos deja tres grandes lecciones que reestructuran nuestra mente.
A ver, enuméralas para que nos queden claras.
Primera, nos obliga a abandonar esa búsqueda incesante de causas y razones pasadas para explicar nuestro sufrimiento personal.
Adiós a mirar por el retrovisor.
Segunda, nos insta a dejar de intentar auditar la sabiduría divina, asumiendo con arrogancia que nosotros gobernaríamos el universo y el no orden con mayor eficacia.
Nada de aporrear la cabina del piloto.
Y tercera, y más profunda, nos desafía a aspirar a esa rectitud desinteresada, donde el valor supremo es participar en el gran proyecto cósmico, importen o no los beneficios.
¡Qué potente! Y ¿sabes qué? Aunque la premisa inicial de no recibir respuestas parezca muy dura al principio, si lo pensamos bien en frío, hay algo profundamente liberador en esta conclusión de Walton.
¿Ah, sí? ¿Cómo lo ves?
Pues que para aquellas personas que sientan que el peso del mundo les supera ahora mismo, que estén completamente agotadas intentando buscarle un porqué oculto a cada tragedia o cada pequeño fracaso, esto es literalmente un salvavidas.
Te quita un peso de los hombros inmenso.
Exacto. Quita de encima la responsabilidad de tener que descifrarlo todo. Nos da, digamos, permiso teológico para descansar en la confianza justo en el momento exacto en que nuestro intelecto colapsa frente al no orden.
Es paradójico, pero es muy cierto. Aceptar que el mundo opera a menudo bajo un modelo de no orden nos libera de la carga de ser los arquitectos de nuestro propio destino a cada segundo.
Totalmente.
Nos permite ser, como decíamos, socios, en lugar de gerentes estresados del universo intentando controlar cada ficha de dominó.
Lo cual me lleva a un pensamiento final para dejar resonando, algo que no está explícito en las notas de Walton, pero que me parece la consecuencia lógica de todo esto que hemos hablado hoy.
Dispara.
Si asumimos, como dice el doctor, que la verdadera rectitud es desinteresada, y debemos aceptar que el mundo a menudo funciona bajo este no orden, donde la relación de causa-efecto se rompe.
Sí.
¿No desmorona esto piedra por piedra la idea tan popular del karma o esa creencia tan extendida de que las cosas buenas le pasan a la gente buena?
Es una implicación ineludible. Destruye por completo esa creencia moderna, tan limpia e higiénica que tenemos.
Es que es tal cual.
La noción del karma o de la retribución inmediata es el ejemplo perfecto de nuestra obsesión por la máquina expendedora cósmica de la que hablábamos antes.
Totalmente.
Destroza la máquina.
Y nos deja con una reflexión bastante provocadora para quien nos escucha. Tal vez, solo tal vez, seguir esperando desesperadamente que el universo sea justo con nosotros sea el mayor obstáculo que tenemos para alcanzar una fe verdaderamente genuina e incondicional.
Ostras. ¡Qué gran verdad!
Porque, a ver, si solo estamos dispuestos a jugar a la vida cuando sabemos que las reglas garantizan nuestra victoria, quizá nunca hemos estado verdaderamente comprometidos con el juego.
Nunca fuimos socios de verdad.
Exacto. Así que la próxima vez que veamos caer una ficha de dominó y la siguiente ficha, incomprensiblemente, pues no caiga...
¿Qué pasa a menudo?
Recordemos que no estamos ante un manual de instrucciones averiado. Estamos ante una novela de misterio inmensa a la que a veces simplemente le falta la última página. Y aprender a vivir en paz con ese misterio, abrazando el no orden, pues es el verdadero reto.